Yo voy a hablar sobre, o el título que le había dado a esta presentación, que me gustaría más pensar que puede ser una conversación, es Acompañando al espacio sobre prácticas y materiales en espacios significados política y culturalmente. ¿Por qué? Porque voy a hablar de donde estoy ahora, de la labor que desarrollo como directora artística de Centro Centro, que es el espacio cultural que ocupa el Palacio de Cibeles. Dicho esto, también me gustaría que pudieran, pensando un poco en por qué llego aquí o cómo llego aquí, que me parece que también es interesante, sí que me gustaría recorrer un poco la trayectoria pensando en cuáles son los elementos que para mí a lo largo de mi trayectoria profesional han sido importantes y cuáles son los elementos que intento que se reflejen en una práctica curatorial que ahora no es tan específicamente dedicada al comisariado de exposiciones, sino que es una práctica curatorial en un sentido mucho más amplio, porque yo me dedico a programar un centro. Y en este sentido, muchas veces cuando la gente me dice, pero tú no echas mucho de menos comisariado, yo digo, bueno, yo ahora mismo estoy haciendo un gran comisariado colectivo, una gran exposición colectiva, en la que yo espero que algún día, cuando el tiempo que yo esté en el centro, cuando se lea la programación, podamos entender y podamos establecer o se pueda leer una narrativa de lo que ha pasado en el centro. Entonces, yo comencé mi trayectoria trabajando en un espacio que también está muy significado, que es el Guggenheim de Bilbao. Yo comencé trabajando en el Departamento de Educación, haciendo visitas guiadas y luego estuve trabajando de asistente curatorial. Estuve allí hasta que me fui a Londres, a la Whitechapel, donde estuve trabajando coordinando proyectos de exposiciones. Y después, desde esa coordinación de proyectos de exposiciones, estuve trabajando con diferentes artistas acompañando procesos de producción para el House Van Wyck, que es una de las galerías más importantes a nivel internacional. Y yo me hice responsable de uno de los proyectos que tenían, que era House Van Wyck Coppermill, que duró solamente un año y que era un espacio en el que producíamos. Era una nave industrial de unos 1.000 metros cuadrados en los que producíamos proyectos, unos 6-7 proyectos al año de artistas de la galería. Y que para mí fue un aprendizaje muy importante porque es la primera y única vez que he trabajado con presupuestos ilimitados y en los que realmente se hacía o mi acompañamiento era una conversación con el artista en hacer realidad eso que ellos o que ellas imaginaban. Después volví a España un poco porque el proyecto de House Van Wyck Coppermill, que era lo que a mí me apetecía, que era trabajar con artistas. Y esto para mí es muy importante. Yo toda mi carrera curatorial la he desarrollado no desde, o yo no la siento que la haya desarrollado desde el desarrollo de una teoría o de una práctica muy conceptual en el generar tesis que han ido acompañadas o muchas veces ilustradas por obras de artistas, sino que yo toda mi carrera la he desarrollado acompañando procesos creativos. Es decir, yo si tuviera que definirme como comisaria, yo me definiría como comisaria de artistas, es decir, acompañar procesos de creación, en muchas veces darles un marco de contenido, un marco conceptual, más allá de generar tesis complejas a las que, de las, o que alimentan o que se alimentan muchas veces de prácticas o de la selección de obras individuales. De hecho, las exposiciones colectivas que he producido a mí muchas veces me generan conflictos, porque siempre me planteo, ¿no?, cuál es el límite entre, o sea, el cómo se pueden generar espacios de confort para la producción artística dentro de una tesis más compleja, defendida y asumida y potenciada por el comisario o la comisaria. Entonces, volví a España porque ya, bueno, pues por muchas razones y entre ellas porque también yo veía una limitación a la hora de poder desarrollar un contenido curatorial en Londres por el idioma, en el sentido de que yo no había estudiado en Inglaterra y, bueno, muchas otras cosas. Y me fui a Barcelona a trabajar en el MACBA, donde estuve 7 años trabajando, primero como coordinadora de exposiciones y luego ya como comisaria y responsable de proyectos internacionales. También cuento todas estas cosas porque yo he estado siempre con una relación muy ambivalente, o sea, como he ido un poco de polos, ¿no? De grandes instituciones a instituciones más pequeñitas, de acompañar procesos de manera muy directa a estar en estructuras que tienen muchos departamentos y un número de personas muy grandes, que eso también siempre yo me río como cuando estoy en una institución grande echo de menos el contacto directo de la pequeña, cuando estoy en una pequeña echo mucho de menos de las comodidades de la grande, ¿no? Y después de estar en el MACBA estaba muy cansada de todos los condicionantes, que también son cosas de la vida, ¿no? De todos los condicionantes que tiene un gran espacio, en el sentido de una exposición muchas veces. Yo también empecé a trabajar con performance, veía como muchas veces desde la exposición y desde el propio comisariado se condicionan las prácticas artísticas para generar un marco o un contexto establecido. Y ahí me empecé a hacer preguntas que me hicieron también despegarme un poco del trabajo institucional, y ahí es cuando dejé el MACBA y estuve 2 años trabajando como comisaria independiente, como comisaria freelance. Que siempre pienso en Martí Manén, que ahora es director de Index en Noruega, y pienso que siempre me decía, no, comisaria freelance, no, porque al final siempre dependes de que alguien te pague, con lo cual tienes que seguir trabajando y generando proyectos. Pero bueno, sí que esos años, el par de años que estuve trabajando fuera de la institución, los dediqué mucho a trabajar sobre prácticas inmateriales, sobre performance, sobre la posibilidad de romper con los formatos, con este formato de exposición que muchas veces nos condiciona, el hacer propuestas en los que el tiempo, el espacio fuera variable y aleatorio, con mayor y menor éxito, porque también al hacer estos experimentos, pues muchas veces te das cuenta de que no es tan posible, y de ahí salté o presenté un proyecto para la dirección, un proyecto para un concurso público para la dirección de Centro-Centro en el Palacio de Cibeles. Centro-Centro es un espacio muy connotado políticamente porque es la sede de la alcaldía. De hecho, al concurso al que me presenté fue la primera vez que se abría un concurso. Normalmente las direcciones se habían elegido siempre por designación directa. Y se genera la posibilidad de pensar el centro desde una mirada externa y presentar un proyecto. Se presentaron muchísimos proyectos, hubo entre 25 y 30 proyectos que pasaron todas las fases en el sentido de papeles y cumplir todos los requisitos, y todos variaban un poco porque también es cierto que nunca se había definido exactamente, o el concurso era bastante amplio en el sentido de qué es lo que se puede presentar. Yo tenía muy claro que tenía muchas ganas de volver a esa institución de la que había renegado abiertamente, y que tenía muchas ganas de construir un proyecto a largo plazo. Que también esa es una de las cosas que es una contradicción cuando estás en una institución que está connotada políticamente, pero bueno, esas son cosas que he ido aprendiendo después. Y entonces yo quería presentar un proyecto que fuera unando todas esas cosas que había ido trabajando a lo largo de... Es que he sacado un... Ya está. Todas esas cosas que había ido trabajando a lo largo de mi carrera o a lo largo de mi experiencia, ¿no? Que también eran las cosas que yo podía sostener de una manera más fehaciente. Entonces yo planteé un proyecto en el que lo que hacíamos o lo que yo proponía era dedicar el centro, este centro, que es un centro fundamental dentro de la política cultural madrileña, que está situado en el Paseo del Prado, que de hecho nuestro vecino, nuestro centro más cercano es el Prado, tenemos enfrente el Thyssen, la Fundación Marx, con lo cual estamos en un lugar muy connotado. Una de las cosas que yo defendía es que hasta este momento, o hasta el momento en el que yo presenté el proyecto, el centro siempre había intentado seguir la estela de instituciones como eran el Thyssen o el Prado, con exposiciones tipo Kandinsky o las grandes colecciones, que son elementos que muchas veces no pueden competir con un Thyssen, porque el Thyssen tiene su colección, o no puedes competir con el Prado. Es cierto que tienen muchísimos visitantes, pero yo también cuestiono muchas veces el visitante como un indicador cultural. Es decir, ¿qué generas con tu programa? Me parece que es una pregunta más interesante que cuánta gente viene a ver tu programa, que ese también es un gran debate que yo últimamente tengo mucho. Entonces, yo presenté un proyecto, como he dicho, dedicado a la producción artística y curatorial contemporánea. ¿Por qué? Porque me parecía importante que las dos figuras estuvieran, y artística entendida en un sentido muy transversal, es decir, desde la música a la performance, a la escritura, poesía o la producción artística visual, y también el reconocer la producción artística curatorial o la producción curatorial como una herramienta de generar contenidos, y que las dos estuvieran puestas en valor. Porque si no, muchas veces a mí me parece que son espacios de conocimiento diferentes que se complementan y se entrelazan muy bien, pero que cada uno debe tener su autonomía. Entonces, Mi propuesta también tenía una serie de peros, que fueron peros en la entrevista, y es que yo partía de la posibilidad de error. Es decir, algo que se cuestionó mucho era que yo lo que estaba proponiendo era construir un tejido, construir una red tanto a nivel local como a nivel internacional. Una de las características que tiene el tejido artístico madrileño es que es el tejido cultural madrileño es que está muy atomizado. Yo siempre he trabajado en Barcelona, yo vivía en Bilbao, o incluso cuando fui a Londres, muchas veces cuando llegas preguntas, ¿no?, ¿a quién tengo que ver? ¿O quiénes son las personas que me van a ayudar a entender ese contexto? Y yo cuando llegaba a Madrid me decían, uff, es que son muchos. Te puedo decir mis amigos, pero no, como que no había ahí esa visión que muchas veces cuando estás en Barcelona todo el mundo dice, es que esto es muy endogámico. Al final ahora más o menos yo ya sí que puedo generar un mapa, pero es cierto que también dada la centralidad y que hay mucha gente que va y que viene, es un contexto muy variable y también que cambia mucho. Entonces, y que se relaciona o que se asocia mucho con centros o espacios culturales. Entonces, bueno, a mí me parecía que era importante generar un espacio que pudiera ser no solamente algo que se había vendido siempre, que era que el Palacio de Cibeles era el espacio para los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid, para la ciudadanía, sino que también fuera un espacio para el contexto artístico local o para el contexto artístico en general, ¿no? Porque también tiene una dimensión y una proyección mucho más grande que otros espacios. Que estuviera basado en una idea de porosidad, es decir, en un espacio en el que pudiéramos transferir y que pudiéramos absorber contenidos y que esta transferencia se basara en una especie de, o una de las líneas grandes de trabajo que se planteaban y que estaban desarrollando, ya veremos más tarde, es desde la búsqueda, asumiendo sus dificultades, y esto era una de las cosas, ¿no?, que yo me di cuenta también que muchas veces cuando te presentas a una entrevista tienes que asegurar que vas a resolver problemas, y yo lo que generaba era muchas preguntas, y todo el mundo me decía, pero ¿tú crees que esto se va a poder hacer? Y yo, sí, yo estoy segura de que lo vamos a poder hacer, pero tenemos que asumir que estamos explorando terrenos que no son tan habituales, es decir, que vamos a intentar crear un espacio de aprendizaje colectivo, es decir, un espacio horizontal en el que estamos buscando, o que nuestro objetivo final es que colectivos puedan venir a nosotros a proponernos proyectos artísticos. Y cuando digo proyectos artísticos, que esto es una cosa que he tenido que explicar mucho, no quiero decir que alguien venga a proponer una exposición, porque eso pasa todos los días sin necesidad de que venga, sin necesidad de un proyecto llamado aprendizaje colectivo, sino que podamos ser capaces de establecer un diálogo y que de ese diálogo pueda salir una propuesta que encaje en la programación y que se pueda canalizar a través de una práctica artística. Y que fuera un espacio también que, a diferencia de lo que vemos aquí, que es un icono turístico que está situado en el centro de Madrid, pero que curiosamente es limítrofe con tres distritos de Madrid, con el distrito Salamanca, que es uno de los distritos más ricos de la ciudad, con el distrito Centro, que es uno de los distritos más variados porque va desde zonas de las más con un poder adquisitivo más alto a Lavapiés, y con el distrito de Retiro, que es uno de los distritos que nosotros, nuestra plaza, o sea, la plaza no pertenece al centro, sino que pertenece a Retiro, que es uno de los distritos más grandes, a la vez que más comprometido socialmente. Entonces yo tenía la idea de que ese lugar se pudiera convertir de alguna manera en un centro que representara los tres distritos. Ahí he fallado, ¿eh? No, todavía no lo he conseguido. Yo sigo intentándolo, pero no lo he conseguido. Pero bueno, era como, ese era el punto de partida del proyecto. Y ahí yo lo que me encontré también, y seguimos con el centro, es un centro que no es solamente un espacio cultural, que también esa es una de las grandes dificultades que yo creo que tiene Centro. Es un espacio institucional, porque es la sede de la alcaldía y del pleno municipal, es decir, que una vez cada 15 días todos los medios de comunicación, todos los partidos políticos están reunidos en pleno y que como es la sede de alcaldía hay una gran utilización del espacio para eventos políticos. Y muchas veces, se lee como el espacio del alcalde, es decir, nosotros tenemos manifestaciones en la puerta, yo creo que 5 días a la semana, o sea, más o menos, y hay días que tenemos un par de manifestaciones y además la autoridad sobre la puerta del centro la tiene la policía municipal. Es decir, Si hay una manifestación que se considera peligrosa, pueden cerrar el centro, aunque tú tengas una inauguración y tú digas, no, es que para mí hoy es muy importante que no se cierre el centro. Te dicen, seguridad. Tú. ¿No? Entonces, o te la dejan abierta, pero te ponen un cordón de seguridad de 4 vallas, que es que llegar ahí tienes que y tienes 20 lecheras en la puerta, con lo cual llegar ahí es como un acto de voluntad. Que hay veces que digo, ¿en serio va a venir alguien ahí al centro? Y la gente sigue entrando. Pero es cierto que es un condicionante ya no solamente el hecho de que tengas que pasar un escáner, que tengas que pasar un control de seguridad, sino que muchísimas veces tienes una barrera física que es tener un cordón policial alrededor de la puerta del centro. Y no es tan extraordinario, ¿eh? Además, es administrativo porque hay 1.500 funcionarios que trabajan en el Palacio de Cibeles. También es la sede de todas las burocracias madrileñas. Todo el mundo tiene que pasar por el Palacio de Cibeles. Hay una entrada diferenciada, pero eso no quiere decir que de repente, pues un día en las oficinas del centro te encuentres a alguien que está bien a entregar los papeles de no sé qué y tú. No, eso es para allá. Luego, al mismo tiempo, es comercial, porque no sé si conocéis este espacio que está, digamos, cubierto de cristal, que es la galería de cristal. Hay unos 100 alquileres al año, con lo cual eso significa que generamos un volumen de eventos muy grande. Y luego también tenemos la caja de música, que es parte que nosotros también programamos, pero que también forma parte de la actividad comercial. Entonces, se están compaginando muchísimas actividades que hacen también que muchas veces, y ese es uno de los grandes problemas, sea confuso el cómo se lee el centro. Además, es un centro BIC, que es el centro que tiene la mayor protección por parte de patrimonio, con lo cual hay un elemento que es que nosotros no podemos tener ningún elemento de comunicación fuera del centro. De hecho, esas dos banderolas que se ven con los redondeles es nuestra ilegalidad máxima, que es como eso tenemos. Yo tengo una reunión al trimestre con la gente del patrimonio para decirme que las tengo que quitar, y al final ya la última reunión les dije, las quitáis vosotras, que yo no la pienso quitar. Y entonces, bueno, ya no me han vuelto a llamar, esto fue hace 6 meses. Un día igual me llevaba una carta, como tenéis que quitarlas por orden judicial, porque como al ser un edificio BIC no se pueden utilizar ni los vanos de las ventanas, a pesar de que son barras a presión, no se pueden utilizar para mostrar la actividad del centro. Lo cual hace que muchas veces sea mucho más fácil, mucho más difícil comunicarlo, y este es el interior. El interior es realmente magnífico, llama muchísimo la atención. Y me hacía gracia lo de 50 sombras del cubo blanco, porque realmente es todo menos un cubo blanco. Esa también es una de las premisas de las que partimos con la programación del centro. Una de las cosas que se había intentado durante muchos años, y que yo creo que se había intentado con bastante poca fortuna, era convertir el espacio en un cubo blanco. Se habían hecho muchísimas paredes y se habían creado espacios muy pequeñitos, casi pasillos, en los que se colgaban cosas que no tenían ni protección de museo, ni espacio. Entonces, es cierto que eso facilitaba que se pudieran hacer exposiciones más bidimensionales, pero al mismo tiempo lo que tenía es que no había un espacio realmente que fuera tan disfrutón, o que pudiera, o sea, que había muchas cosas que no funcionaban. Hay una planta, que es la planta menos uno, que se baja accediendo por las escaleras, ha traído alguna imagen, que es una planta más tipo museo, y esa es la que utilizamos para exposiciones más museísticas. Pero sí que me parecía, y una de las cosas que yo siempre, que es como una de las frases que el equipo repite todo el rato, es casi un mantra, como hay que perderle el respeto al edificio. Cuando se creó el centro, sí que había que el respeto desde el cariño. Cuando se generó el centro, se había decidido que lo importante era recuperar el edificio para la ciudad. Entonces, la actividad cultural era muy subsidiaria, casi no se veía, era todo tonos grises, todos los elementos de comunicación eran muy discretos. Y ahora lo que estamos haciendo es casi todo lo contrario. Con todas las restricciones que tenemos, lo que podemos hacer es jugar con el color. Entonces hemos definido las líneas de programación por colores, intentar que sea lo más visible posible, y que tú cuando... Yo confío en que con el tiempo, ¿no?, cuando tú vas viendo los colores, pues por ejemplo el verde sabes que son exposiciones, el azul es un programa público, el naranja es aprendizaje colectivo y el morado es música. el rojo son publicaciones, que es un tema que tenemos pendiente de desarrollar. Entonces, como que al final sí que va reconociendo todas las señalíticas, están todas las letras y todos los elementos con esos colores, y sí que va reconociendo, yo creo que al final eso en algún momento irá dejando un pozo. Y estas son algunas de las cifras. Tenemos más de 1 millón de visitantes al año el centro, con lo cual realmente es el tercer centro de arte el centro cultural más visitado de todo Madrid. Es cierto que muchas de esas personas no vienen por el centro de arte. Me gustaría decir que todas vienen a ver las exposiciones, pero no es cierto. Muchas vienen porque es un centro turístico muy importante, pero sí que calculamos que aproximadamente pues más de la mitad de esas personas entran a ver las exposiciones, con lo cual tenemos eso que llaman público cautivo y que para mí me parece muy importante, ¿no? Porque yo soy una fiel defensora de que el arte contemporáneo es muy cercano al público, o sea, a nosotros, porque habla de los temas que nos preocupan y trabaja con nuestro cotidiano, que simplemente muchas veces lo que nos ha fallado es la oportunidad o la comunicación o el encontrarnos, ¿no? El cruzarnos en nuestro camino con el arte contemporáneo. Entonces, esa es una de las cosas que intentamos potenciar. Unos materiales que sean claros, unos materiales en los que realmente sean amables y que se acerquen mucho a la gente que viene por casualidad, ¿no? El que ese medio millón de personas que igual pues 150.000, 200.000 vienen porque vienen a ver las exposiciones, que ese otro 300.000 personas que vienen porque estaban allí, pues porque en Navidad nosotros tenemos el Belén Municipal, pues no, como que esas otras personas también puedan de alguna manera encontrar una conexión. Hemos hecho algún truco más para conseguir esa relación y ahora os los cuento. Tenemos 120.000 visitas al mirador, porque tenemos uno de los miradores más altos de la ciudad de Madrid, que está justo además en el centro, con lo cual 120.000 personas vienen al año. Del centro son 8.000 metros cuadrados, son de áreas expositivas. Hacemos unos 50 conciertos al año. Ahora estamos reduciendo el número porque cuando yo llegué se hacían 30 exposiciones al año, que era una locura. Entonces estamos ahora bajándolo a 16 exposiciones, que yo creo que ya es más que suficiente. También porque se ha cambiado mucho el concepto. Antes nosotros, el centro no producía la mayoría de las exposiciones, sino que eran exposiciones que de alguna manera se acogían y ahora las estamos produciendo nosotros. Y producir una exposición pues cuesta más a nivel de trabajo también personal. Y tenemos, bueno, 45.000 seguidores en redes y 6.000, o sea que realmente tenemos muchísima visibilidad, que eso es una de las cosas que para mí eran importantes. A nivel de exposiciones, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos, como os he dicho antes, 4 líneas de trabajo fundamentalmente, que son las exposiciones, el programa público, las exposiciones, programa público, el aprendizaje colectivo y la música. Esas líneas realmente no son líneas estancas, sino que se entrecruzan entre ellas. Pero sí que nos parecía importante, cuando empezamos a trabajar la comunicación del centro, con eso que os decía de los colores, que pudiéramos clasificar casi por colores, ¿no?, las actividades para que la gente pudiera ir reconociéndolas poco a poco. Las exposiciones tienen el verde y son exposiciones que son de varios tipos. Queríamos, en esa idea de trabajar con la práctica artística y la práctica curatorial, dividimos las exposiciones también por protagonistas o por elementos que nos parecían que eran importantes. Por ejemplo, esta es la que os decía, que es la primera planta, y es la planta que tiene condiciones museísticas, y en esta planta lo que invitamos son a comisarios externos que trabajen a partir de las líneas de trabajo del centro, o que vayan a dar otra mirada o enriquecer las líneas de trabajo del centro, que es esa idea de porosidad, la idea del cuerpo como transmisor, es decir, asumir que muchas de las experiencias, o sea, que el cuerpo es un elemento central en la transmisión, tanto de conocimiento como de experiencias, y que no hay una lectura que no pase por la subjetividad del propio cuerpo, que eso también nos sirve mucho en relación a todas las actividades públicas, el aprendizaje colectivo, y también hay una idea de la narración, ¿no? La narración entendida en un sentido, yo siempre hago referencia al narrador de Benjamin, en el sentido de también de hablar de esa artesanía que nos hace tener un tiempo para contar, para escuchar, pero también esa narración que yo creo que muchas veces la práctica artística es una herramienta fundamental para abrirnos ventanas, a darnos cuenta que las narrativas oficiales, pues muchas veces son oficiales, pero no tienen que ser las verdaderas, y nos ayuda a cuestionarnos un poco el mundo en el que vivimos o abrirnos posibilidades de pensamiento. Entonces, estas son las exposiciones de la planta 1. Por ejemplo, Canal Perdiendo es la exposición que estuvo durante el año pasado en Arco, durante este año en Arco, sí, este año 2019 en Arco, y es una exposición comisariada por Catalina Lozano, y que ella lo que hacía era cuestionar el conocimiento científico, el pensar desde otros lugares o desde otras formas de sabiduría qué es lo que constituye la ciencia. Había una parte muy, muy importante de aceptar los saberes ancestrales como una forma de conocimiento, de cuestionar el conocimiento colonial, a través de la práctica de muchos artistas y a través de un trabajo con el espacio que fue muy importante. Luego, la cuarta planta, que es esa la planta que hemos visto desde arriba, que es la planta central del edificio, que es una planta que está muy abierta, que es muy visible, hemos introducido un tipo de exposiciones que hasta ahora no habían existido nunca en Centro-Centro, que son las exposiciones monográficas. Esta, por ejemplo, es una exposición de Aimé Sitolema, que es una artista holandesa de origen argentino que trabaja con la fotografía. La fotografía también entendida en un sentido muy amplio, ¿no? Es como intentamos también desde el centro el cuestionar también incluso las formalizaciones, ¿no? Es decir, fotografía sí, pero fotografía en un sentido, entendido en un sentido muy amplio, que también es una forma de trabajar con la producción artística de una manera más, o que yo la entiendo como de una manera más transversal. Y son exposiciones situadas. ¿Y situadas por qué? Porque lo que invitamos es a un artista a producir una pieza nueva para el centro. No para el centro como colección, porque nosotros no tenemos colección, sino para la exposición en el centro. Y trabajar a partir de esa pieza una exposición que sitúe esa pieza en su práctica artística. ¿Por qué? Porque entendemos que la producción artística no es un momento de genialidad, sino que es fruto de un trabajo y de una reflexión y de un estar de manera continuada. Y entonces a mí me parece importante que también es interesante que cuando se produce una pieza nueva se explique dónde estamos, por qué estamos y cómo hemos llegado hasta allí. Y este tipo de exposiciones, que no son ni retrospectivas ni que son como un visionado de la carrera, sino que lo que hacen es abrir la posibilidad de explicar una línea de trabajo. Me parecía que era una forma interesante de trabajar desde la producción artística. En este caso, también hay algo que hacemos que creo que es interesante, y es invitamos al artista o el artista. Y ella, esa persona, es la que elige al comisario o la comisaria. Es decir, no hay una invitación a los dos, o no se invita a un comisario para que nos recomienda un artista, sino que trabajamos con un artista. Y yo la pregunta que muchas veces, la pregunta que normalmente lanzo es: ¿quién te gustaría que te acompañara? Es decir, ¿quién te gustaría que te diera esa visión curatorial, o con quién estás teniendo esta conversación, ¿no? Porque muchas veces tenemos relaciones y estamos hablando con gente. Este proyecto, ¿quién es la persona que lo está sosteniendo? Y muchísimas veces la respuesta es, pues bueno, todas las veces han propuesto a alguien con quien tenían pendiente una conversación, con quien les apetecía trabajar, o que conocen ese proyecto porque lo han generado desde ahora. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, está funcionando muy bien. Y luego esta es la quinta planta, que es el ciclo curatorial, que es una invitación a un comisario o una comisaria a generar un año entero de programación para esa planta. Se producen tres exposiciones. Es un poco siguiendo la estela, por ejemplo, del Spaytrets en la Fundación Miró de Barcelona. Y a mí me parece que es muy interesante, porque yo también, en mi experiencia como comisaria freelance, cuando conoces una institución y la entiendes, o por lo menos empiezas a intuir cómo funciona, normalmente el proyecto se ha acabado y ya estás como lanzándote a la siguiente exposición, al siguiente proyecto. Y me parece que es una oportunidad muy buena el estar trabajando durante un año en un espacio, programando no solamente un ciclo de exposiciones, sino una serie de actividades que al final también generalmente, bueno, en los dos casos, que el año pasado fue Sonia Fernández Pan, y inauguramos mañana la primera exposición del segundo ciclo curatorial, que es Rafa Barber Cortés, que es un chico que viene de Valencia y que ahora está en Londres, y son gente que han trabajado con instituciones, pero no demasiado, con lo cual también lo planteábamos como una forma de asentar un conocimiento, ¿no? De aprender y de desarrollar una práctica artística en relación a la institución. Y luego hay otra serie de exposiciones que esta, me he dado cuenta que no he traído imagen, pero bueno, es el Palacio Visto Por. Un poco en esta idea de desarrollar o de generar un conocimiento y una relación entre el público más visitante o más turístico con la práctica artística contemporánea, una de las cosas que hicimos es en la planta principal del centro, que es la que... A ver, bueno, que es la que hemos visto al principio. A ver, está esto. En esta planta antes había una serie de cajas de luz que explicaban la historia del centro. Eran unas cajas de luz que explicaban la historia del edificio, porque es un edificio centenario que ha sido la sede de correos y es muy importante dentro de la historia de la ciudad. Y lo explicaban a través de las cifras de todas las obras, desde la primera obra, que fue muy polémica en 1919 porque se gastaron muchísimo dinero, a la obra de Gallardón, que también fue muy polémica porque se gastaron muchísimo dinero, y era como una explicación todo con dinero. Salías de ahí, lo único que tenías claro es que ese edificio costaba mucho dinero. Y también es cierto que llevaba ahí desde el 2007, que estamos en 2018 y que ya, bueno, pues la gente al final ya se la había oído muchas veces. Entonces lo que propusimos es en la cuarta planta, enfrente de las exposiciones situadas, lo que propusimos es invitar a un artista o a otro tipo de... a dar una mirada diferente al edificio, es decir, a trabajar sobre los archivos del centro de tal manera que era un encargo que era bastante difícil y que por eso la primera persona a la que invitamos fue David Bestué, que la exposición todavía está la exposición todavía se puede visitar. Le invitamos a hacer una propuesta en la que él hiciera un recorrido más informativo, más histórico, más que sirviera de más claro, ¿no? O sea, o menos personal, pero sí que es cierto que en el momento en el que tú coges un archivo y lo editas, estás haciendo una mirada muy personal y te fijas en las cosas que a ti te apetece fijarte, ¿no? Que también era una de las riquezas que tenía el proyecto sobre la historia del edificio, que sirviera como base para las visitas guiadas al centro. De tal manera que las personas que vienen a hacer las visitas guiadas, hay dos visitas guiadas, una por la mañana y una por la tarde todos los días, y en el fin de semana se duplican. Con lo cual tenemos 40 personas al día a las que un artista contemporáneo, en este caso David Bestué, pero que podría ser cualquiera, les está contando la historia del edificio. Y esas personas están pensando el edificio desde reconocer la capacidad de un artista para contarte esa historia. Y luego, en la siguiente parte del encargo, es que a partir de esa investigación, ese artista desarrollara una propuesta personal en torno al edificio. La razón por la que yo invité a David es que yo había trabajado con David. Además, David Bestué ha trabajado mucho sobre arquitectura e ingeniería, y yo sabía que el edificio del Palacio de Cibeles era uno de sus edificios favoritos en Madrid. De hecho, en un primer momento me dijo, tú estás loca, esto yo no lo pienso hacer. Y yo, pero David, si te gusta mucho, por favor, por favor. Y al final conseguí que lo hiciera. A pesar de que él tiene mucho amor por el edificio, yo recibo quejas todas las semanas, porque también ese es uno de mis trabajos, es contestar a todas las quejas de la gente, pues que le parece que el trabajo de David no da respuesta al edificio, que los materiales no son lo suficientemente claros, porque seguimos estando en un espacio público que la mayoría de los visitantes sienten como propio y al que reaccionan a la mayoría de las propuestas. Entonces, yo siempre pienso, digo, incluso muchas veces, la verdad es que la propuesta de David no es nada rompedora ni nada transgresora, pero pues es cierto que la gente o muchos de los visitantes, o al menos las personas que escriben sobre la exposición del libro de quejas del centro, lo hacen pensando que no es una lectura lo suficientemente amorosa. Y me dicen que yo odio el edificio. Y estas son las exposiciones que tenemos ahora, simplemente una línea de cada una. Esta es Oído Infinito, que es una exposición que a mí me resulta muy interesante. Es una exposición comisariada por Council, que es una plataforma curatorial en París que trabaja con procesos en los que hay conexión entre la ciencia, los elementos, las actividades, los procesos sociales y trata de generar proyectos en los que el conocimiento vaya más allá o rompa con alguna de los con alguna de las barreras a través con alguna barrera a través del arte. En este caso, lo que trabajan es el sonido desde el punto de vista de la sordera, desde el punto de vista o desde la experiencia sorda o desde la cultura sorda. Entonces, es una exposición que a mí me parecía muy interesante a tres niveles. Por un lado, porque nos permitía todo el programa de experimentación sonora que normalmente está encerrado en el auditorio, traerlo al espacio de exposición, que muchas veces, aunque no queramos, parece que dignifica o que le da otra visibilidad, porque no es un momento, sino que es algo que está expandido en el tiempo. También nos permitía cuestionar algo que para mí es importante y es la norma y también la accesibilidad de las instituciones. Muchas veces cuando vamos a una institución, yo siempre lo digo, centro, cumple todos los requisitos legales para ser una institución accesible. Pero realmente en este proceso de trabajo y trabajando con el colectivo sordo nos estamos dando cuenta de que no somos accesibles en la realidad y que hay muchas cosas que todavía tenemos que mejorar. Y después también porque hay un elemento de mediación muy importante. Es una exposición que se compone de tres grupos de piezas, uno desarrollado por Tarek Atoui, que es un artista libanés que trabaja con la creación de instrumentos y que ha desarrollado una serie de instrumentos en los que el sonido se puede percibir de manera táctil, trabajando con diferentes colectivos de personas sordas, desde niños hasta adultos, ha generado un lenguaje musical corporal, ¿no? Y como con los diferentes niveles de percepción del sonido. Por ejemplo, este órgano pertenece al Guggenheim de Nueva York y es un órgano que se siente. Suena como un órgano, pero también se siente. Y después está Alison O'Daniel, que es una artista sorda que está generando una película, un largo, y lo que se muestran son muchas escenas de ese largo en las que él entiende la imagen como el sonido. Dice ella, yo soy sorda, y dice, realmente para mí el sonido es una imagen, porque yo lo que leo son los labios, veo las cosas, me imagino cómo suena, pero yo nunca llego a oír lo que pasa. Entonces ella está construyendo esa película desde el sonido. Y luego hay un grupo que es... hay una parte de mediación que está diseñada por Valentina Desideri, Miriam Nevotsky y Lende Barcelos, que lo que hacen es generar una serie de terapias, una serie de actividades que están sostenidas durante el periodo de la exposición por 12 personas, 6 personas sordas y 6 personas oyentes, y que lo que hacen son plantear diversos ejercicios para que desde nuestra posición de visitante podamos percibir la exposición de otra manera. Puede ser desde un masaje sonoro en el que se percibe, o sea, en el que hay esa relación más corporal con el sonido, hasta poder tocar los instrumentos de Tarek Atoui o dar un paseo con los ojos tapados por el edificio para ponerte en otro lugar de percepción. Entonces, a mí, por ejemplo, ese límite, cómo convertir la exposición en algo vivo, es una cosa que me interesa mucho y que respondía también mucho a esa línea del cuerpo como transmisor. Luego esto es Mercedes Arquilicueta, que ella, y además es interesante la conexión entre las dos exposiciones porque ella se llama Bestiario de Lengüitas y es un guión de teatro y es una exposición que es un escenario teatral previo a una performance. Ella es una artista que empezó haciendo performance y que con el paso del tiempo la performance está cada vez ocupando menos, o bueno, es de esos performers que de repente se dan cuenta que poner el cuerpo todo el rato muchas veces genera un nivel de exigencia que, bueno, no saben si van a poder mantener, y ella comienza a trabajar en cómo podría formalizar de otra manera esos trabajos o esas investigaciones que está desarrollando. Y este es el caso del Bestiario de Lengüitas, en el que está generando pues casi un universo, un bestiario, ¿no? De diferentes cuerpos, de cuerpos que no son normativos, que recuperan una tradición de la poesía neobarrosa argentina, que también hacen referencia pues a Lea Lublin, a muchas performers, y que lo que hace es cuestionarnos a nosotras mismas como personas nómadas en casas que no tenemos o que trabaja desde muchas de nuestras preocupaciones. Y me parece que es interesante en relación a Oído Infinito, porque en este caso estamos cuestionando mucho desde la norma del el cuerpo normal, desde el género, desde el cuerpo migrante, y en el caso de Oído Infinito estamos generando la norma, estamos cuestionando la norma desde una capacidad diferente, ¿no? Que muchas veces es mucho más difícil esas capacidades diferentes integrarlas en nuestros discursos, ¿no? En nuestras teorías más críticas. Y luego esta, que es una imagen que a mí me gusta mucho y que es muy sugerente, es el ciclo que inauguramos mañana, que es la primera exposición, son todo ficciones sobre otros mundos posibles, y esta es ahí, Florence Peak, comisariada por Rafa Barbell. Y esto es la siguiente línea, y que es una de las cosas que yo creo que son más características del centro, en esa idea de un centro público que forma parte del ayuntamiento y que responde con un presupuesto que el 95% es un presupuesto municipal, realmente los patrocina, o sea, es municipal, somos un centro que es autosuficiente en el sentido de que vivimos de los patrocinios, o sea, que nos podemos mantener con nuestras actividades comerciales y con nuestros patrocinios, pero es cierto que en la política de distribución del Ayuntamiento de Madrid eso no nos hace suficientes porque todo autosuficientes porque todo va a la caja común de la empresa pública que es Madrid Destino y luego desde ahí se redistribuye. En una cosa un poco como el Estado de las autonomías, que dicen que si nosotros tenemos el espacio que más gente quiere alquilar, no tenemos que tener más recursos que otros espacios que igual no pueden alquilarlo todo. Yo eso lo discuto mucho, pero bueno, esta también tiene su principio justo. Y aquí está, esta es otra forma de hablar, que es, para mí es la línea de trabajo que es más interesante dentro de aprendizaje colectivo, porque es un grupo de personas, que son unas 25 personas, que llevan desde que nace de una invitación a sentarnos una vez a la semana a hablar de arte contemporáneo. Llevan desde marzo del año pasado, es un grupo que se empezó a fraguar en octubre del año pasado, en marzo hubo las primeras reuniones, estuvieron todo el final de curso y han vuelto a reunirse otra vez en septiembre de este año. Es un grupo que es un poco lo que os decía antes, ha construido la horizontalidad. En un principio se lanza una convocatoria muy ambigua y esa convocatoria tuvo una respuesta muy amplia, que empezamos siendo dos grupos, dos mañanas, los martes y los viernes, ahora ya solo tenemos una mañana. Y esas personas están proponiendo actividades. Pues, por ejemplo, propusieron hacer un trabajo de escritura y están trabajando con una poeta, con Patricia Domínguez, que hace una sesión abierta también para el público en general. Propusieron trabajar con una diseñadora para ir generando todo un imaginario a través de lo que ellas estaban trabajando. Y la verdad es que es ese espacio en el que el aprendizaje colectivo tiene mucho sentido. Dicho esto, y desde el lado institucional, es el espacio, o sea, es el proyecto del centro menos rentable de todos. O sea, realmente no responde a ninguna lógica institucional. A nivel de tiempo, porque para que empiece a funcionar hemos necesitado pues, prácticamente un año, año y un poquito más de trabajo de una persona dedicada prácticamente a media jornada pues, a conseguir explicar el proyecto, a trabajar en ello, porque es un proyecto en el que participan de continuo 25 personas, y esas 25 personas pues no responden a unas cifras, ¿no? Que cuando yo lo explico pues no responden a unas cifras que sean apabullantes. Un concierto es mucho más rentable cuando vienen 150 personas o 200 personas. Pero yo sí que creo que el impacto que está teniendo en estas personas y en sus círculos, ¿no? Como esa idea del micropúblico es muy importante y aquí está muy presente. Para compensar, digamos, estos espacios como que son más privados o que son espacios que tienen otras dinámicas temporales y espaciales, que son menos visibles, tenemos otra serie de proyectos que entran dentro de este aprendizaje colectivo, que por ejemplo son este tipo de exposiciones que se llaman experiencias compartidas, que lleva una persona del equipo, que es Ana García Alarcón, y ella lo que estamos desarrollando aquí es proyectos en los que trabajamos con diferentes colectivos. Son proyectos participativos en los que sí que hay una, pues por ejemplo, este es Memelismos de Juanli Carrión, aquí está Juanli hablando con los participantes, o sea, recibiendo, él lo que envía, hace es una convocatoria, nosotros la convocatoria en este caso la configuramos a partir de la memoria, también un poco la memoria conectada con el edificio de correos, y la gente nos fue entregando objetos que de alguna manera ellos les hacían recordar o tenían una conexión con el edificio. Esos objetos Juan Li los transforma en esculturas abstractas siguiendo diferentes códigos de color y luego, este es otro tema, y luego se hacen dos talleres, uno con público general y otro con las propias personas que trajeron los objetos, y ellos, estas personas son las que montan la exposición. Bueno, fue un show. O sea, el montaje de la exposición fue un proceso, las personas que vinieron, que no tenían ninguna relación con los objetos, era como mucho más creativo, generar un espacio en función de unos colores, en función de unas formas. En el momento en el que vinieron las personas, que era el segundo taller, que era lo que cerraba, ¿no? Porque partían de la primera propuesta de las personas que no tenían conexión con el proyecto y las personas que tenían conexión con el proyecto cerraban el montaje de la exposición. Ahí nos dimos cuenta, ¿no? Muchas veces, y ahí esa objetividad que muchas veces tiene el comisario o la comisaria, pues aquí no existía, ¿no? Y había como una pelea por la mejor peana, por estar cerca de la puerta, porque ese objeto se viera primero, a pesar de que estaban desconfigurados y no había forma. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante. Al final conseguimos llegar más o menos a un consenso, aunque es cierto que había piezas que se movieron durante la exposición. Y bueno, pero son esos proyectos que, aunque sí que es cierto que no hay una horizontalidad real, sí que hay una participación y que sí que hay un hacerse propio el proyecto y un hacerse propio el centro, que para mí eso también era muy importante. Y luego este es otro proyecto que está en esa línea, que son los proyectos colaborativos de comisariado. Se hacían o los hacemos con dos colectivos, con niños de quinto de primaria y con adultos. En este caso fueron con personas con capacidad intelectual diferente, pero la idea es, bueno, de hecho el objetivo es hacerlo el próximo edición con vecinos del barrio de Salamanca. Y la idea es generar un proceso que se inicia a principio de curso, bueno, en diferentes momentos, y lo que hacen es desarrollar toda la exposición, ser los comisarios de esa y las comisarias de esa exposición. Parten de un concepto. Nosotros, por ejemplo, este año que estábamos celebrando el centenario del Palacio, la idea fue la comunicación, y se van generando unas sesiones de trabajo en las que se va depurando qué significa para el grupo comunicación, cómo les gustaría no trabajar la comunicación. A partir de ahí se lanzan propuestas de posibles artistas o posibles personas que podrían ser interesantes. El grupo también lanza sus propuestas y al final de todo el curso, es un trabajo de un año, o sea, de 9 meses prácticamente, se genera una exposición con una serie de actividades públicas programadas por las propias personas. Y este es otro de esos proyectos, que este sí que es más de un, está firmado por Linarejos Moreno, que es Stop, Vuelvo Pronto, Stop, y que trabaja con telegramas, y lo que invita es a traducir telegramas en unas arpilleras que ha convertido en lienzos, de tal manera que estos telegramas se van convirtiendo en una imagen, y los lienzos y todo el proceso se van transformando a lo largo de la exposición, y terminarán con un concierto en el que estos lienzos se convierten en partituras y una orquesta tocará esas partituras. Luego tenemos el programa público, en el que hemos trabajado mucho con la performance, en esa idea del cuerpo como transmisor, mezclando tanto el sonido. Por ejemplo, este es uno de los primeros proyectos que presentamos, que era Saliva, que es un proyecto de Andrea Rodrigo y Ainhoa Hernández Escudero, que ellas están trabajando sobre la idea de cómo se puede construir el colectivo a través de la performance y a través del cuerpo. Entonces, lo que hicieron fue presentar un proyecto en tres fases, también un poco mostrando que los proyectos de investigación, ya sean artísticos, ya sean curatoriales, se pueden mostrar de muchas maneras, ¿no? Que no necesariamente tienen que tomar la forma de exposición, pero que también la pueden tomar. Entonces, pues, por ejemplo, ellas presentaron esta exposición, que era una instalación. Por ejemplo, esta instalación a mí me trajo muchos problemas, en el sentido de que estaba en la puerta de la alcaldesa. Y siempre que me encontraba me decía, ¿tú crees que eso es arte? Y yo sí. ¿No? Como estas son las cosas que te pasan estando en centro. Y luego había pues una serie de talleres y una serie de performance. El programa de performance de este año es Frecuencia Singular Plural, y por ejemplo estamos trabajando con el sonido y cómo se construye cómo el sonido puede ser un elemento colectivo desde muchas formas. Esta es Elena Iscoa, que trabajó con las esculturas y hizo una performance en las que actuaba vía esas esculturas, o María Salgado, que hizo una de las líricas. Pero los programas públicos también son programas públicos multitudinarios. Esto fue el fin de semana anterior, que tuvimos 21.500 personas que vinieron a celebrar la verbena del centenario. Propusimos una serie de conciertos que ocupaban las... Mira, esta es una imagen un poco transformada de la exposición de David Stuart, que cogían todas las... O sea, hicimos conciertos en todas las plantas del centro, talleres infantiles, la Galería de Cristal era un espacio de... el merendero de la verbena con comida y bebida, y bueno, fue un fin de semana de locura, pero que fue bonito ver que podíamos convocar a través de práctica artística contemporánea pues, o sea, 21.500 personas en un fin de semana. Y luego esta ya es la música, que la música lo que hacemos es mucho trabajar con la experimentación sonora. Por ejemplo, Bach es la tercera edición ya y está centrado en la exploración de nuevos discursos sonoros. Transita por la música, la experimentación, las prácticas artísticas. Puede venir gente desde Esther Ferrer hasta músicos contemporáneos que están trabajando en Austria, con lo cual es un ciclo que empezó, teníamos igual 30 personas, 40 por cada sesión, y ahora ya estamos llegando a 150. Tenemos el auditorio, tenemos 260 plantas, con lo cual se está consolidando. Y luego, por ejemplo, tenemos otro ciclo de Jorge Fernández Peada, que es Disidencias, las voces de la voz, y está muy unido con esa idea de la transmisión y con la idea de la oralidad de ese cuerpo como transmisor. Entonces, la idea es que también esto, de una manera u otra, conecta, por ejemplo, con la exposición en la primera planta, ¿no? Que al final siempre podamos entender como todas las propuestas que planteamos como parte de ese proyecto que, ¿no?, yo decía antes, curatorial, en el sentido de que es una programación, y esa programación tiene una razón de ser y tiene una unidad, o al menos esa es la voluntad de que lo tenga. Y yo, por mí, yo creo que ya estoy en tiempos.